En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 28 de febrero. Se acaba el segundo mes del año, un mes que acaba con el Real Madrid eliminado de la Copa del Rey. Los blancos remataron 14 veces y no hicieron ningún gol. Los culés remataron dos veces al marco e hicieron tres tantos. Cuestión de puntería y contundencia. Habla Santiago Hernán Solari.
El fútbol también es eso, ¿no? O tal vez sobre todo es eso. Hay que ser contundentes y hay que marcar las ocasiones. Por supuesto que hay que crearlas y hay que hacer muchas cosas y hay que jugar bien al fútbol, pero también hay que ser contundentes en, y sobre todo en los momentos determinados, ¿no? Que pueden hacer cambiar el desarrollo de los partidos. Ellos cuando llegaron nos hicieron daño.
1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid contamos las noticias del deporte. Vinicius fue el mejor de los blancos, pero falló con el estoque, todo lo contrario que Luis Suárez, Carlos Sánchez Blas.
El Madrid fue mejor a los puntos y ahí el brasileño sumó muchos, pero al final el Barça derribó las ilusiones madridistas por KO. Y ahí Luis Suárez fue el que enseñó sus puños con 2.5 goles en el estadio Santiago Bernabéu. Ya son 5 años sin jugar una final de la Copa del Rey.
Esta mañana se respira clásico en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en Alcobendas están hoy un buen número de exjugadores blancos y culés, Nacho Colado.
Un año más y ya son 29. El desafío Naces ha conseguido reunir a algunos de los veteranos más ilustres del Real Madrid y del Barcelona para disputar partidos de pádel en la previa del clásico a beneficio en esta ocasión de la Fundación Forever Dream. Alfonso Pérez, su hermano Iván, Luis Milla, Rubén de la Red, Miguel Ángel Nadal, Víctor Muñoz o Santi Ezquerro son algunos de los exfutbolistas que están disfrutando de una mañana de pádel aquí en las instalaciones del Club Deportivo El Estudiante en Alcobendas. En este partido de la una hemos quedado con Rubén de la Red y con Alfonso Pérez. Los escucharemos en unos minutos.
Esta tarde comienza la Copa de España de Fútbol Sala, que podréis seguir en directo aquí en Onda Madrid. Desde las 6:30 y a través del 106 de la FM os contaremos hoy el partido de cuartos entre Inter Movistar y Palma Futsal Valencia. Javier Rodríguez.
El equipo más laureado de la historia del Fútbol Sala se enfrenta ante uno de los retos en el momento más débil, quizás, de estos últimos 5 años. Movistar Inter arranca la Copa número 30 de España ante Palma Futsal, un equipo que le ha ganado los dos enfrentamientos previos en esta temporada, pero lo hace dejando claro una cosa, que nadie les dé por muertos.
La berciana Lidia Valentín es campeona olímpica de halterofilia desde esta misma mañana. 7 años después, recibe hoy el oro de los Juegos de Londres. Comité Olímpico Español, José María Bonilla.
Han pasado 7 años, pero Lidia Valentín va a recibir en breves minutos la medalla de oro de los Juegos de Londres en la categoría de halterofilia. La leonesa había quedado cuarta, pero sus contrincantes, que obtuvieron medalla, han sido descalificadas por dopaje. El acto se celebra en la sede del COE con presencia de miembros del Comité Olímpico Internacional y los presidentes de las federaciones internacional y española, tal y como se hiciera cuando recogió la medalla de plata de Pekín 2008.
En tenis, Rafa Nadal cayó esta pasada madrugada en el torneo de Acapulco. Jorge López.
El Manacor cayó derrotado en 3 sets ante Kyrgios en el Abierto Mexicano, en un partido marcado por la polémica actuación del australiano. El joven tenista se ocupó de dar su show, permitiéndose alguna que otra provocación que terminó con una gran pitada del público. Los otros dos españoles tampoco tuvieron suerte y no pasaron de ronda. Ferrer perdió contra Zverev y Feliciano no pudo ni jugar por una gastroenteritis.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, 1:08, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
La Copa de España de Fútbol Sala se juega en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 6:30, partidos de cuartos de final. Movistar Inter, Palma Futsal. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. El partido de la una en Onda Madrid.
Pasó el primero de los dos clásicos de la semana y pasó con pésimas noticias para el Real Madrid, que ha quedado apeado de la Copa del Rey y no estará en la final del próximo 25 de mayo en Sevilla. Por sexto año consecutivo, el Barça sí tendrá un lugar, un hueco en esa final. ¿Qué dice hoy la prensa acerca del partido? En el diario AS, en portada: Vinicius juega, Suárez mata. El Barça tiró dos veces a portería y marcó tres goles. En el diario Marca, la diferencia entre perdonar y no perdonar. El Real Madrid dominó, pero un Barça al trantrán y con más pegada se mete en la final. En el diario El País, Dembélé funde al Madrid. El francés, con el auxilio del sobresaliente Ter Stegen, rescata un Barça mustio hasta el segundo tiempo. En el mundo, el fútbol al revés. El Barcelona se clasifica para la final gracias a la pegada. Vinicius amenaza, pero no finaliza. Suárez decide como un náufrago frente a un Messi perdido. En el diario ABC, Suárez rompe al Madrid. Destaca al uruguayo y a Ter Stegen y asegura que en el Real Madrid solo hubo Casta y Vinicius. Y en el diario La Razón, el Barça gana a Vinicius. Los goles de Suárez y los desmarques de Dembélé dan la victoria a los azulgrana. El Madrid tuvo carácter y fue mejor durante 60 minutos con Vinicius al mando, pero sin suerte. Eso es lo que dice la prensa. Ahora vamos a ver lo que dicen los protagonistas y analizar el choque aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la una. Os lo contó ayer desde el Bernabéu Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Cómo va esa voz?
Vamos ahí, estamos como el Madrid, un poquito al trantrán, pero todavía queda la Liga y la Champions.
Está claro que la palabra del día es contundencia. Hemos pasado del foco previo al partido a la contundencia durante el encuentro. El Madrid remató 14 veces, 4 de ellas a puerta, y no marcó ningún gol. El Barça remató 2 veces y marcó 3 goles, porque uno fue un autogol de Varane.
Sí, seguramente si un ciudadano, que seguramente lo sabría ayer, estuvo trabajando y luego se metió en internet a ver el resultado, cuando comprobó que el partido había terminado 0-3, pues a lo mejor pensó: otro baño del Barcelona al Madrid, el Bernabéu. Nada que ver, creo que fue un notable partido del Madrid, sobre todo hasta el 0-1, incluso hasta el 0-2, pero evidentemente queda el global de la eliminatoria y ganar 0-3 para el Barcelona se está convirtiendo en costumbre. No exactamente este marcador, pero sí goleadas y victorias en un estadio otrora inabordable para otro grande del fútbol español. Hay un dato demoledor del Toro: de los últimos 17 clásicos en el Bernabéu, el Barcelona ha ganado 10, algunos de ellos con notables goleadas, 3 empates además, así que de los últimos 17 partidos derbis en el Bernabéu, el Madrid solamente ha ganado 4, y eso para mí es noticia y es tendencia.
El factor campo cada vez cuenta menos en este tipo de partidos. De hecho, yo creo que al Real Madrid se le está dando mejor jugar en el Camp Nou contra el Barça que jugar en el Bernabéu contra los culés.
Sin duda, han cambiado mucho los tiempos, porque como tú dices, el Madrid también ha reventado y ha profanado el Camp Nou en diversas ocasiones durante los últimos tiempos. Sin ir más lejos, empató a 1 en el partido de ida de estas semifinales de la Copa del Rey. Pero bueno, el vestuario se ha quedado tocado, evidentemente, porque se pierde la posibilidad de un título. Son 5 años sin jugar la final de Copa, todo lo contrario que el Barcelona, que va a jugar su sexta final. Ha ganado 4 títulos consecutivos y, atención a este dato, ha superado 24 eliminatorias consecutivas en la competición del CAO. No pierde desde que lo hizo frente al Madrid en las semifinales de la edición del año 2013. Solari fue franco y, para mí, honesto, porque no catalogó de injusta la derrota, ya que para él lo más importante en el fútbol es meter goles.
Esa es una palabra que en fútbol sobra, ¿no? Ahí están los goles, está la contundencia, ellos demostraron contundencia. Nosotros tuvimos muchas ocasiones y debimos haberlas marcado si queríamos pasar a la final. Sí, podemos hablar del juego, de que estuvimos muy bien, de que fuimos ordenados, de que tuvimos energía, de que fuimos prolijos, de que generamos muchísimas ocasiones, pero no las marcamos.
Tristes. Queríamos jugar esta final.
hemos caído con honor, hemos hecho todo lo posible y no hemos sido contundentes y ellos han sido muy contundentes. Nos vamos dolidos porque no pudimos pasar a la final.
Estábamos acostumbrados a ver a un Barça que dominaba el fútbol desde la posesión. Ni siquiera eso dominó anoche en el Bernabéu, donde el Real Madrid tuvo un 51% y el Barça un 49%, prácticamente empate técnico. Tuvo más ocasiones el equipo madridista, pero el gol, la falta de un 9 contrastado, aquel Cristiano que ayer seguramente se pasó por la cabeza de muchos aficionados blancos, muchos decían al final del partido, este partido con Cristiano no lo perdemos.
Sabes que en esto del Toro no soy ventajista, lo hemos debatido aquí alguna vez en el partido de la una. Yo creo, esto es fútbol ficción y como diría el gran del Bosque, algo indemostrable. Pero creo que el Madrid tiene dos momentos en la eliminatoria que con Cristiano, o con un futbolista parecido si lo hay, yo creo que la hubiera reventado. Con 0-1 en el Camp Nou, la sensación, sobre todo con Vinicius, de merodear el 0-2, mala lectura, mala elección final, y allí en la primera parte con 4 o 5 llegadas de mucha claridad, ¿no?, diáfanas, sobre la portería de Ter Stegen. Yo creo que con Cristiano esta eliminatoria el Madrid no la habría perdido. Le trasladamos esta pregunta a Casemiro si le falta gol al Real Madrid, sobre todo en los partidos importantes.
Falta gol ahora. Hace una semana nosotros estábamos hablando de que teníamos el mejor 9, tenía Vinicius, tenía Bailey, tenía Luka Vázquez. Entonces, es lo que tenemos. Yo creo que hoy nos faltó gol, pero yo creo que los jugadores, sobre todo la parte de arriba, están haciendo muy bien. Sobre todo Karim, que tenemos que hablar de Karim, que es su mejor año en Real Madrid.
Hemos hablado de la honestidad de Solari en el micrófono después del partido y tengo que decir lo mismo de Valverde. No se escudó en el resultado, evidentemente está contento por jugar otra final y era el objetivo del Barcelona, pasar a esa final del 25 de mayo en el barrio de Heliópolis, pero avisa para el sábado y viene a decir que con este nivel el Barcelona lo va a tener complicado para repetir victoria en el templo del fútbol mundial.
Estamos contentos porque hemos pasado, pero creo que tenemos que mejorar algunas cosas. Hoy podemos estar contentos por pasar, sobre todo, porque tenemos una otra final con nuestro para nuestra afición, que era lo importante, y hay otras cosas que tenemos que mejorar, pero otras que no queremos cambiar, que es el nivel de efectividad, claro.
No hubo ninguna sorpresa en el 11 del Real Madrid, apareció Keylor como estaba previsto y aparecieron en el banquillo tanto Marcelo, que no jugó un solo minuto, como Gareth Bale, que jugó los últimos 22 minutos y no tuvo ninguna participación destacada en el encuentro. El mejor del Madrid una vez más, un imberbe, un adolescente, un chaval de 18 años que ayer cumplía su partido 100 como profesional, pero que acaba de llegar a nuestra liga y al que le falta, es verdad, la pegada definitiva. El día que la tenga, estamos ante un fuera de serie.
Estamos asistiendo al nacimiento de un mega crack del fútbol mundial. La pregunta es si eso se aprende o se trabaja, o se aprende y se trabaja moderadamente, o el don del gol tiene que nacer con él, como el talento de un escultor, o el talento de un pintor, o el talento de un comunicador en la radio, o el talento de cualquiera en su oficio. Es la gran pregunta, ¿no? Pero Vinicius recibe a los invitados de la boda, conduce la ceremonia, hace la lectura si es necesario, canta en el coro y lo hace bastante bien como brasileño, se casa a sí mismo, pero de momento le falta una cosa muy importante, lo que más emociona al público, lo que provoca el cosquilleo, que es el beso final. Si Vinicius encuentra el beso final, creo que va a ser una estrella del fútbol mundial. Casemiro es su colega y su compatriota.
Si hablamos solo de Vinicius hoy, seremos un poco injustos, ¿no? Sobre todo por el partido que todo el equipo ha hecho. Ha sido fantástico, yo creo que ha sido una de las mejores primeras partes del año. Y sería un poco injusto hablar de Vinicius, pero ya hablando solo de Vinicius. Ya es un jugador de primer equipo, ya es un jugador que tiene que pensar en grandísimas cosas porque está haciendo un nivel increíble, no solo hoy, pero ya está demostrando que es un grandísimo jugador para nosotros.
Durante esta semana hemos visto alguna noticia publicada en la prensa que venía a orientar que el primer año de Vinicius ha sido más potente, más impactante que el primer año de Messi con la camiseta del Barcelona ya hace más de una década. Bueno, Jordi Alba sabe que le gusta la pimienta, dice que Vinicius es muy bueno, pero cuidadito con las comparaciones.
Bien, un grandísimo jugador, sí, no he dicho nunca nada malo de él, ni mucho menos, pero claro, al final lo comparamos con el mejor del mundo y, hostia, hay que ser conscientes y ser sinceros. Es un grandísimo jugador que le está dando muchísimo al Madrid, con lo joven que es, que no es fácil, en un gran club como es el Real Madrid, que un chaval de 18 años, pues quieras o no, pues te cree ocasiones y sea de los mejores cada partido, pues no es fácil. No se le hace bien ni a él ni a nadie, ¿no?
Hay que destacar el buen partido de Karim Benzema, sobre todo en la primera parte, la buena actuación de Reguilón, que también es un chaval con una edad superior a la de Vinicius, pero con poca experiencia en la primera división. Hace muy poquito estaba jugando en segunda división B. De hecho, él tuvo la gran oportunidad en la segunda parte, porque no seríamos precisos ni justos si no habláramos de Ter Stegen, que fue diferencial en el día de ayer, Blas.
Fue diferencial ayer, lo está siendo durante toda la temporada, y comentábamos ayer en la transmisión que fue una buena noticia para el Madrid, a pesar de que Cillessen está completando una muy buena copa y estuvo muy acertado contra el Levante y sobre todo contra el Sevilla. Si no hubiera llegado tan justo a esta cita, hubiera sido titular y seguramente el Madrid hubiera salido ganando, pero tiene un portero de un nivel extraordinario del Barcelona, junto a Oblak, los dos mejores del planeta fútbol. Y como tú dices, buen partido de Reguilón, que además del Toro se fue llorando del campo, lo tuvo que consolar Lucas Vázquez, porque para él fue un bajonazo tremendo perder ese partido frente al Barcelona, que visita otra vez el Bernabéu el próximo sábado. Son 9 puntos más el hipotético Golaveras, 5-1 en la ida, muy difícil de levantar.
Claro, y la duda, Blas, es cómo llega anímicamente el grupo a ese partido, teniendo en cuenta que ahí vuelves a jugártelo todo. Si el Barça gana aquí, adiós, a 12 puntos.
Sí, si gana, adiós, y si empata, pues seguramente hasta luego. O hasta otra, ¿no? Porque 9 puntos más diferencia de goles a falta de 12 jornadas sería una renta muy importante. ¿Qué tiene que hacer el Madrid a partir de ahora con este bajón anímico sufrido por la eliminación en Copa?
No, lo que queda, que en el fútbol hay que ponerse siempre muy rápido de pie, de la misma manera que cuando uno gana tampoco puede perder la perspectiva, porque si siempre el siguiente partido presenta muchas dificultades. Así que nosotros nos tenemos que poner de pie rápido. Hoy caímos con honor. Y por supuesto que estamos tristes por no poder participar de la final.
Vimos, por cierto, a Ramos tocado durante el partido con un problema físico. Espero que no sea problema para el sábado. Y Varane incluso ha publicado una foto en la que se ve su rodilla un tanto maltrecha, ¿eh?
Es un corte en la rodilla o varios cortes en la rodilla, fruto del impacto de los tacos de Luis Suárez en una jugada fortuita. En principio van a jugar los dos. Además, Nacho está sancionado para este partido. Ramos va a ser titular seguro y Varane de aquí al sábado se va a recuperar. Así que si no hay contratiempos y problemas de aquí al sábado, la pareja de centrales, Varane y Ramos. Ya veremos si juega Marcelo, porque algún partido tiene que jugar. Ya veremos si juega Bale, porque en algún partido tiene que ser titular. Y no olvidemos que el martes hay Liga de Campeones frente al Ajax en el Estadio Santiago Bernabéu.
Por lo tanto, Solari tiene que ver cómo oxigena al equipo de alguna manera para tampoco llegarlo muy castigado al martes, que es una cita, incluso diría que más importante que la del sábado, porque ahí no hay vuelta de hoja. Es verdad que traes un buen resultado, 1-2 contra el Ajax, traes ventaja, pero si ahí te quedas fuera sería un palo demoledor para lo que resta de temporada. Fuera de los 105 por 70, capítulo de frases llamativas y de recaditos.
Siempre hay, y si hablamos de Jordi Alba y Piqué, están asegurados los recados. Me quedo primero con este de Jordi Alba, que aunque el autocar del Barcelona entró desde otra zona y no vio exactamente el recibimiento al Real Madrid en la Plaza de los Sagrados Corazones, se lo habían chivado y defendió la importancia del título de la Copa del Rey una vez eliminado el Real Madrid.
Siempre que no se gana, pues se le quita mérito a lo que llegara a la final y ganarla. Y el Real Madrid, como tú bien dices, la quería. Bueno, ha habido mucha concentración de gente antes del partido y bien, claro que la querían ganar, y ahora nos sirve de excusa que es un título menor.
Y luego está el tema de Piqué, que siempre deja algún dardo, a veces deportivo, a veces político, a veces deportivo-político. Pregunta primero en la zona de las teles. ¿Qué te parece el VAR, Gerard Piqué?
Quizás si dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo todas las cámaras que estáis aquí, las de España, y le dedicaráis un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es súper injusto, y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa. En vez de hablar tanto del VAR, pues quizá iríamos mejor como país.
Las noticias fluyen rápido en una zona mixta de este nivel. Recorrió los 20 metros que separan la zona de las televisiones de la zona de las radios y le dijimos: Piqué, nos ha llegado que has dicho esto en las televisiones.
No, bueno, ya lo he dicho ahí, que bueno, en vez de dedicarnos tanto a hablar del VAR, si le dedicaran las teles aquí en España un poco al juicio injusto que están recibiendo los presos políticos, pues quizá el país iría un poco mejor.
Bueno, lo primero que cabe decir es que Piqué, si ve un charco, es incapaz de no pisarlo, eso para empezar. Y segundo, ¿dónde vive Piqué? Porque las televisiones, las radios y los diarios le dedican minutos y minutos, páginas y páginas, al juicio que se está celebrando esta semana en Madrid.
Sí, lo comparto. A mí me parece estupendo que Piqué, como cualquier otro futbolista, de hecho me gustan los jugadores que no se escudan en su condición de deportistas de alto nivel para no opinar de nada. Quiero decir, Piqué tiene opinión sobre el juicio, igual que, qué sé yo, Casemiro la tendrá sobre cualquier noticia de actualidad que acontece en la vida, más allá del fútbol. Me gusta que se mojen, pero creo que tienen que elegir el momento y el canal. No es el momento ni el canal, ¿no? Piqué puede decir esto pues a través de Twitter hoy o a lo mejor en una conferencia independiente, pero en la zona mixta después de un partido, cuando te preguntan por el VAR, bueno, el videoarbitraje, para bien o para mal, no tiene nada que ver con este juicio a los presos por lo que aconteció en el 1 de octubre.
Al terminar el partido quisimos preguntarle a la afición, no por el juicio que se está celebrando en Madrid, sino por cómo había ido el partido y cómo se explicaban los madridistas que después de haber visto lo que habían visto sobre el césped, el Real Madrid hubiera acabado perdiendo 0-3. Y esto es lo que decían.
Pregúntaselo a Florentino Pérez. Lleva jugando toda la temporada sin delantero. No sé qué es lo que quiere. Me hace imposible que gane nada. Falta gol, falta dos, tres jugadores. Increíble, lo que tú no puedes es gastarte 500 millones en el estadio y no tener delantero.
Pues al Madrid le ha faltado lo que le viene faltando toda la temporada, definición de cara a gol.
Necesitamos un matador en el área, eso está clarísimo. Pegada, con gol, que nos asegure una media de unos 30 goles por temporada, está claro.
No hay efectividad, no hay gol. A mí me gusta Hazard.
Un Mbappé, un Neymar, y necesitamos recuperar la ilusión, un Ronaldo nos hace falta, le echamos mucho de menos a Ronaldo.
Y que vuelva, por favor, José Mourinho, que arregle esto, por favor. Esto es un desastre, ¿eh?
Nos falta una referencia arriba, nos hace falta un hombre a gol, un 9, un verdadero 9.
Es necesario fichar, gastarse el dinero.
Hace falta un 9 como el comer, ¿no? El sábado nos van a meter 3 o 5, ya está bien. Los jugadores no están dando el nivel, ya está bien, por favor.
Está claro que la afición del Real Madrid salía muy desencantada por el resultado, por el castigo que suponía un 0-3 y una gran parte de ellos reclamaban un 9 goleador para el equipo blanco. Hoy sigue respirándose clásico en la Comunidad de Madrid, por ejemplo en Alcobendas, donde muchos exjugadores del Real Madrid y del Barcelona están jugando al pádel por fines solidarios, eso sí. Ahí está Nacho Colado con protagonista. Nacho.
Así es, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Club Deportivo El Estudiante, en Alcobendas, en un nuevo desafío. Naces en los preclásicos, ya son la 29ª edición, en este caso en beneficio de la Fundación Forever Dream. Estoy con dos jugadores, dos exmadridistas, Rubén de la Red, Alfonso Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué sensaciones, Rubén, te deja el partido de ayer?
Bueno, pues que el... Fue un partido muy competido, yo creo que el Madrid fue un resultado muy abultado, ¿no? Para lo que se vio en el terreno de juego, o sea, un castigo excesivo, ¿no? para el Real Madrid, pero al final el fútbol de élite tiene estas cosas, ¿no? Tienes que aprovechar tus momentos, el Barcelona lo aprovechó y bien que lo aprovechó, ¿no? Al final hizo mucho daño con este resultado, pero yo creo que el Real Madrid tiene que estar tranquilo porque hizo un buen trabajo. Las ocasiones que tuvieron, pues bueno, no lo materializaron, pero lo importante es cómo fue el partido, ¿no? Yo me quedo con eso.
Alfonso, no hay tiempo para lamentarse. Enseguida viene otro clásico ya en Liga.
Sí, evidentemente. Ahora tenemos otro clásico para desquitarse un poco todas estas sensaciones, el resultado y demás. Es otra competición, hay que centrarse en ella y todo pasa por ganar al Barcelona el sábado.
Bueno, José María, te escuchan a Alfonso y Rubén de la Red.
Dos exjugadores del equipo blanco, Rubén de la Red, Alfonso, muy pendientes anoche de lo que hizo su equipo. Rubén, Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, Rubén, te empiezo preguntando por Vinicius. Tuvo mucho peso en el partido, remató hasta 6 veces, tuvo varias ocasiones claras, pero le falta la puntilla, ¿no?
Bueno, es que... Hay que valorar todo, ¿no? Es un chico de 18 años que viene al Real Madrid, su primera temporada, al principio, pues bueno, no tuvo un comienzo esperado, luego poco a poco ido entrando en el equipo, la presión de lo que significa jugar un clásico, bueno, es que incluso así yo creo que fue de lo mejor del Real Madrid, o sea que hay que estar contento con el rendimiento de Vinicius, hay que tener tranquilidad. Tuvo en sus botas el haber marcado, el haberse puesto por delante. Bueno, lo importante es que la generó y yo me quedo con eso, ¿no? Ya las meterá, ya las meterá.
Le pedimos demasiado seguramente, ¿no?
Yo creo que, bueno, a los jugadores de Real Madrid siempre se les pide a todos, ¿no?
Sí, pero es que lo digo por la juventud, ¿no?
Eso es. Al final le estamos pidiendo que regatee, que tenga velocidad, que meta gol y que haga todo, ¿no? Un chico que acaba de llegar, yo creo que es... en esa faceta goleadora pues hay un déficit porque no está el jugador que metía 50 goles y a Vinicius, pues yo creo que no recae ese peso en él, ¿no? Es verdad que tiene que hacer goles como delantero, pero creo que tiene otras virtudes muy buenas que las está explotando.
Alfonso, debutaste con 18 años en el Real Madrid, igual que él. Una semana estabas jugando contra el Cambados, con el Castilla, tal vez lo recuerdes, y a la siguiente jugabas en el Bernabéu contra el Zaragoza. ¿Cómo lo vive un chaval? ¿Es una presión enorme o te ayuda a la inconsciencia? ¿Cómo es ese momento?
Bueno, es por un lado es un poco los nervios del debutar en el Bernabéu, pero en cuanto sales en el terreno de juego y bueno, haces una cosa que te gusta, que es jugar al fútbol, la afición te recibe con mucho cariño, evidentemente te centras en el partido y bueno, ya se te quitan todos los nervios de inicio y coges esa confianza a medida que vas pasando los minutos. Pero bueno, todos hemos pasado por esto y yo creo que además, volviendo un poco a lo de Vinicius, yo creo que tiene un poquito de paciencia, todos hemos pasado por ahí. El chaval, a pesar de su juventud, tiene mucho desparpajo, genera, desborda con su velocidad y eso es con lo que hay que quedarse. Poco a poco, se irán metiendo esos goles que supongan puntos y supongan esos títulos esperados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene un poquito de paciencia y no obcecarnos exclusivamente a las ocasiones que él ha podido fallar, ¿no?
Rubén, ¿es ser ventajista, oportunista, pensar que con Cristiano, con un gran 9 goleador en su lugar, el Madrid hubiera ganado partidos como el de ayer? Porque no es la primera vez que pasa lo que pasó ayer.
Bueno, no sabes si lo vas a ganar o no, porque eso al final es muy relativo. Pero lo que está claro es que un jugador que te mete 50 goles es diferencial, ¿no? Ha marcado la diferencia en estos años que ha estado aquí en el Real Madrid y eso es obligatorio que se note, ¿no? Por mucho que no queramos verlo, yo creo que la falta de Cristiano Ronaldo y ese gol que él ha hecho durante estos años pues necesita un proceso de rehabilitación, ¿no? Y yo creo que ahí el Real Madrid pues está en ello.
Alfonso, te pregunto por Bale, suplente habitual. En los últimos 9 partidos ha sido suplente en 7 oportunidades y es evidente que no lo lleva bien. ¿Apoyas cómo está llevando el asunto Solari o crees que debería tener más minutos, en tu opinión?
Bueno, solamente, no solamente es el tema de Solari, de Bale, ¿no? Yo creo que hay un tema también como es el de Isco, un jugador muy importante para el Real Madrid, que tampoco está atravesando un gran momento anímico ni futbolístico.
Bueno, este es que no va ni convocado, Alfonso.
Sí, por eso, o sea, yo creo que tampoco hay que quitar a un jugador de medio tan a la ligera, ¿no? Yo no sé si haya habido algún problema entre ellos o que verdaderamente pues no le gusta, no lo sé. Está claro que el año pasado Isco era uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y este año ha pasado en otro escenario. Por lo tanto, no sé, pasa con Marcelo, es decir, jugadores que han sido muy importantes para el Real Madrid ahora tienen otra función, otro protagonismo, en este caso negativo, pero son jugadores muy importantes. En el caso de Bale, pues bueno, cuando ha salido de inicio, ha rendido a buen nivel, y bueno, cuando ha estado en el banquillo, pues tu actitud también ha sido, creo que buena. Lo único que sí que es verdad que es un jugador muy importante también y que, bueno, no está contando Solari tampoco con él. Por lo tanto, es un poco gusto del entrenador. Él tiene una gran plantilla y él sabe manejar o maneja como él lo crea conveniente.
Bueno, lo de Bale, bueno en el banquillo, el otro día parar de calentar porque sí, no sé si es, Alfonso, no lo tengo muy claro. No sé si viste las imágenes, vamos.
No, evidentemente, y el otro día igualmente, no sé, pues el gesto que tuvo
con Lucas
Vázquez, pues hombre, yo creo que tampoco, no sé, a mí me da la sensación de que es un jugador que no se ha integrado muy bien en el Real Madrid. Dicen que no comenta, no habla mucho con los compañeros, no el castellano no lo va bien y eso evidentemente no es bueno para el grupo. Es decir, todo lo que es importante es el llevarse bien, que vaya buen ambiente, pero yo no voy a discutir la vida personal o la actitud o la forma de ser de cada uno a lo que luego se refleja en el campo, que es al final lo que quiere el aficionado, que el jugador Real Madrid salga y rinda.
Rubén, viene ahora la Liga, pasado mañana, el Madrid se lo juega todo, o se pone a 6 si gana, o se pone a 12 si pierde, que sería ya pues irse definitivamente, despedirse de la Liga. ¿Sales con todo o empiezas a pensar en que viene el Ajax el martes y te juegas la Champions?
Yo lo tengo muy claro, el Real Madrid tiene que salir con todo siempre, ¿no? En un clásico, con lo que el entrenador crea que es lo mejor. No puedes pensar en la Champions, no hay que dar por perdida la Liga, todavía quedan muchos partidos. Si tú ganas al Fútbol Club Barcelona y te pones a 6 puntos, pues bueno, tienes ahí todavía un margen, todo puede pasar. Y no puedes tirar ninguna competición, hay que pelear por todo siempre que haya posibilidades.
Alfonso, ¿qué te pareció, por cierto, lo de Piqué? Menos hablar del VAR y más hablar del juicio.
A mí, la verdad es que no me gusta este tipo de comentarios, de actitudes que tienen jugadores así, y más en un escenario que no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, estamos hablando de fútbol. Cuando acabe de jugar al fútbol y quiera hacer política, pues que se meta en política. Pero bueno, evidentemente yo no comparto absolutamente nada de lo que pueda decir Piqué con respecto a todo el juicio o el proceso independentista, evidentemente.
Bueno, y la última, Alfonso, hoy hay un Valencia-Betis, tu Betis, que se puede meter en la final y jugaría en su propio estadio. Una locura, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Todo el mundo allí pues tiene mucha ilusión, evidentemente, para, bueno, tener ese broche final, bueno, una temporada que yo creo que, bueno, ha tenido sus ciertos altibajos, pero el Betis está ahí, todavía con opciones de meterse en competición europea y a las puertas de una final de la Copa del Rey. Ojalá podamos ver al Betis en la final, en el Benito Villamarín, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre hoy.
La opinión de dos exjugadores del Real Madrid, Rubén de la Red, Alfonso Pérez Muñoz. Rubén, Alfonso, un abrazo, muchas gracias.
Venga, gracias. Hasta luego.
Nacho, ¿algo más?
Pues nada, aquí seguimos durante toda la mañana disfrutando del buen pádel. La verdad es que tienen buen nivel, la forma física no la han perdido la mayoría de ellos, aunque algunos ya hay más veteranos. Está aquí también Miguel Ángel Nadal, Víctor Muñoz, Julio Salinas por parte del Fútbol Club Barcelona. Se está viendo un gran espectáculo y, como hemos dicho al principio, todo es por una buena causa, solidaria para la Fundación Forever Dream, y vamos a ver si los sueños, el Real Madrid puede todavía luchar por la Liga y sobre todo ese sueño de conseguir una nueva Champions.
Gracias, Nacho. Cerramos la comunicación con Alcomendas. Dos frases más de Luis Milla, un exjugador del Real Madrid y del Barcelona. Milla responde a si le falta un 9 al equipo blanco.
Que tienes la sensación de que, sobre todo en este tipo de partidos, que son partidos muy igualados, con rivales de tu máximo nivel, y yo creo que ayer se vio muy claro. Un equipo con una idea, con un plan, yo creo que jugando a un buen nivel, pero que tuvo carencias en el área para atacar, el área del Barcelona, y luego también, después del 1-0, pues para defender las transiciones y las contras del Barcelona.
Sobre el asunto Bale, su suplencia habitual, Milla apoya la decisión de Solari.
Pues Bale, que yo creo que es una de las decisiones que ha tomado buena Solari, tomar una serie de decisiones que le han fortalecido de cara a la plantilla, lo que pasa que, claro, le tienen que aguantar los resultados, ¿no? Hay un equipo para Solari, un equipo muy titular, que es el que le está rindiendo, el que le está, objetivamente, es que le está sacando resultados, y está contando con Vinicius y con Lucas Vázquez, que creo que le hacen un trabajo muy bueno a nivel ofensivo y a nivel defensivo.
Por cierto, Blas, alguien aprovechó bien ayer la ausencia de Benzema de su domicilio, ¿no?
Una moda que se está instalando no solamente en España, sino también en Europa. Le pasó a varios jugadores del Ajax en el partido de ida de los octavos de la Champions, que es robar cuando los jugadores no están. Eso ha contado el grupo A3 Media, que entraron en su casa y le han sustraído valor material por aproximadamente 400.000 euros.
¿Qué más cosas?
Bueno, una cosa en la que no hemos reparado mucho, que ha podido ser el de ayer, ya veremos, el último partido de Keylor Navas con la camiseta del Real Madrid, si finalmente se pone en el mercado en verano como está previsto a pesar de su renovación. Y otro detalle, estamos muy atentos a la sanción de la UEFA a Sergio Ramos. Se ha reunido el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA. Nos cuentan desde la sede de la UEFA que en principio no se va a conocer hoy públicamente la sanción. Podría ser mañana. El Madrid espera 1+1, es decir, un partido de sanción por cumplir ciclo y otro por provocarla. Se perdería la ida de los cuartos de final, pero hasta mañana seguramente no lo vamos a conocer.
Estaremos atentos a esa decisión de la UEFA en torno a la sanción de Sergio Ramos. Hoy, por cierto, se juega la otra semifinal de Copa entre Valencia y Betis en Mestalla. 2-2 en el partido de ida. Os podéis imaginar la locura en Mestalla, la locura también en Sevilla, porque está la final ahí a un pasito. Han dejado dos frases muy llamativas sus técnicos, Marcelino y Quique Setién.
Tenemos, yo, mi primera final. El Valencia 11 años después puede jugar otra final. Sufrir, jugar, competir, acertar y al final disfrutar.
Es normal, es el partido ahora seguramente más importante desde que estoy en el Betis, y creo que todo el mundo es perfectamente consciente de lo que nos estamos jugando.
Los árbitros estuvieron ayer por la tarde en Las Rozas pasando pruebas físicas, los árbitros de Primera División, y tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de ellos. Y dejaron algunas frases interesantes. Por ejemplo, el valenciano Mateu Laoz le preguntaba a Nacho Colado si había corporativismo a la hora de utilizar el VAR. Es decir, si los que están en la sala de VAR prefieren no desmentir las decisiones que toma el árbitro de campo. Y estuvo un poco altanero, la verdad, en sus respuestas Mateu Laoz. Escuchamos.
Vosotros llamáis corporativismo, yo le hablaría de compañerismo, que es lo que habéis visto hoy en día aquí. Árbitros de diferentes categorías, compartiendo pruebas físicas, compartiendo seminario, aprendiendo. Eso contestando a la primera. La segunda, tenéis que diferenciar muy, muy, muy bien lo que es lo objetivo de lo subjetivo. Lo objetivo, Angelito de la Guarda, lo subjetivo, por mucho que le demos vueltas, a gustos colores, como he dicho antes, perdonad que sea repetitivo. Y lo que está claro es que va a haber interpretación. En el momento que hay interpretación, el VAR es muy difícil que pueda entrar. Es que tenéis que diferenciarlo clarísimamente. Y en este caso, en aquellas jugadas grises, crearíamos muchísima más polémica porque no son los errores, nunca son claros ni manifiestos, por mucho que vosotros o los que os mandan nos digan que los veáis claros y manifiestos.
Pero eso no es una excusa, y perdona, no es por meteros con vosotros, excusa de decir, bueno, todo es interpretable, pues al final...
Bueno, en este caso, ves, diferenciamos. Tú llamas algunas cosas corporativismo, yo le llamo compañerismo, tú ahora le llamas excusa, y yo lo que le digo es que antes de irme a estirar y a estar aquí, he tenido... la voluntad de estar contigo, mirándote a los ojos, diciéndote lo que yo siento. Si tú me lo tildas de excusa, te lo tienes que hacer mirar.
Eso es lo que decía Mateu Laoz. Iglesias Villanueva, el árbitro que pitó el partido entre el Levante y el Real Madrid el pasado domingo, el penalti a Casemiro en el Levante-Real Madrid el pasado domingo, le preguntaron por esa decisión y esto es lo que dijo.
Bueno, como sabéis, no voy a hablar de jugadas, pero en el campo sabéis que hay que tomar decisiones, que hay que tomarlas en décimas de segundo. Los árbitros estamos acostumbrados a eso y bueno, eso ha sido una jugada más que... Bueno, yo creo que vosotros sabéis que es una jugada pues, complicada también. Es una decisión mía, absolutamente. Es verdad que hay un poquito de retardo, pero es una decisión mía. No, al contrario. Yo sí estoy arbitrando y hay un error mío. Pues yo creo que lo bueno para el fútbol y lo justo para el fútbol es que pues mi compañero me corrige y me diga, oye, Nacho, te equivocaste, por favor, ven a ver esta jugada, ¿no? Igual que yo cuando estoy en el VAR actuando como VAR y veo un error de un compañero, yo creo que es lo lógico y lo que debemos hacer y de hecho es lo que estamos haciendo.
41 minutos sobre la una de la tarde, seguimos en el partido de la una de Onda Madrid. Nos vamos en directo, vamos a darnos un pasito por Valdebebas. Mañana hay un Barcelona-Real Madrid de Euroliga de baloncesto. 18 victorias el Real Madrid, 14 el Barcelona. Está hablando Pablo Lasso. Vamos a escucharlo, Andrés.
Clasificado entre los 8 mejores a falta de 7 jornadas, con lo cual habla muy bien de mi equipo. Creo que el trabajo que hemos hecho es magnífico, refrendado por un poco por la consecución de ese playoff, ¿no? Algo que... Bueno, que está muy bien, pero que nosotros ahora pues aspiramos a un poco más. Y un poco más es intentar conseguir la ventaja de campo en el playoff. Sabemos que eso, por supuesto, no lo tenemos matemático. Tenemos que seguir buscando victorias. Y mañana es una oportunidad para acercarnos a ese, digamos, segundo objetivo, ¿no? Sí es verdad que nuestros dos partidos de Euroliga allí en los últimos años han sido muy buenos. Pero bueno, mañana es una historia totalmente diferente. Cada partido es distinto y ahora mismo solo pensamos en hacer un buen partido, intentar lograr la victoria, quedan menos jornadas y asegurar el puesto de ventaja en los playoffs.
Pablo, ¿tuvieron hace dos semanas lo de la final de la Copa? ¿El equipo ya lo ha digerido o tienes que frenarlo porque tengan más ansias de lo normal?
No, yo al equipo le veo bien, el equipo se ha entrenado muy bien. La semana pasada jugamos un partido difícil contra el Bayern, después del esfuerzo de la Copa, y yo creo que esta semana nos ha venido muy bien para trabajar y para seguir pensando en que cada partido para nosotros es importante y que tenemos todavía muchos objetivos en delante. Y ahora mismo, pues como te digo, este es el más, digamos, el de más corto plazo, que es intentar conseguir la victoria para seguir luchando por esa clasificación de cuatro primeros para entrar en playoff.
Pablo, Andrés Luque para el partido de la una en directo. Decías el otro día que el baloncesto y la vida dependen del estado de ánimo. ¿Cuál es el estado de ánimo ahora mismo del Real Madrid para enfrentarse al Barcelona?
Hombre, yo ahora mismo el estado de ánimo de cada uno no lo sé, pero yo creo que es bueno. Y el mío, muy bueno.
Oye, Pablo, y al final, la semana pasada ya dijiste que seguramente no vais a fichar. Y así ha sido. ¿Ha sido más por un tema de mercado, de que no habéis encontrado el jugador que buscabais, o porque hay plena confianza de que con los jugadores que tenéis podéis aguantar bien hasta final de temporada?
Ahora mismo es un tema más de confianza en el equipo que tenemos, más allá de lo que puede ofrecer el mercado, que obviamente no hay mucho, porque hay otros equipos probablemente con más urgencias para fichar que nosotros. Yo es que tengo 15 jugadores ahora mismo porque tengo a Trey de baja y los...
Se ha interrumpido momentáneamente la comunicación, la baja de Trey Thompkins, única baja para el partido de mañana frente al Barcelona. 44 sobre la una, era Pablo Laso en directo. Mañana Barça-Madrid de Euroliga, habrá por cierto homenaje a Juan Carlos Navarro. Seguimos con más cosas en un momento.
El partido de la una en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
En un momento estamos en Valencia porque hoy comienza la 30ª edición de la Copa de España de Fútbol Sala con Movistar Inter entre los participantes y como uno de los grandes candidatos a conseguir el título el equipo madrileño. Pero antes vamos con el Rayo, que mañana tiene un partido clave frente al Girona en Vallecas, Blas, después de las últimas derrotas concatenadas.
Pero no tiramos del tópico, ¿eh? Podemos hablar de semifinal o de gran final o de lo que sea, porque por puntaje y sobre todo por cuestión mental, el Rayo necesita engancharse a ese tren de la salvación y meter en ese vagón a un equipo como el Girona, que le ganó 1-0 en el partido de la primera vuelta y que ahora mismo tiene 5 puntos más que el conjunto de Michel. Acaba de terminar el entrenamiento, también la conferencia previa de Michel. Me cuentan que el vestuario está muy dolido con lo que hizo en Getafe, compitió poco y compitió mal, y mañana van a salir con el cuchillo entre los dientes. Palabras del comandante Michel.
Estamos dolidos con el mal partido que hicimos en Getafe y las sensaciones de mañana, bueno, demostrar que estamos vivos en la competición y demostrarle a nuestra gente que nos vamos a dejar la vida en cada partido para conseguir un objetivo muy complicado, pero que está en nuestra mano y necesitamos la unión de todo el rayismo para conseguirlo. Es muy importante, importantísimo, y todos lo tenemos claro, que es un partido vital para nosotros y sobre todo, lo que te digo, revertir la mala sensación que dimos el otro día y convertirla en un equipo fiable, en un equipo que compite bien, que está activo, que está vivo en la competición y que demuestra a su gente que entre todos vamos a sacarlo adelante. Mañana se va a ver un gran Rayo.
Se espera una buena entrada mañana en Vallecas. Habrá protesta de los aficionados por poner otro partido más en viernes, en este caso al conjunto rayista, y tan solo hay dos bajas que son habituales últimamente en el equipo rayista.
El Ustondo ya de larga duración y Uche con un problema cardíaco todavía no ha debutado y no se está entrenando con el Rayo Vallecano. Como tú dices, va a entrar gran parte del público en el minuto 5, una decisión consensuada con otras aficiones, la del Girona mañana, también en el Leganés Levante y en el Depor Alcorcón del próximo lunes, pero va a haber un gran ambiente ambiente, la gente sabe que es un partido muy importante para el Rayo, que tiene que sumar después de 4 derrotas consecutivas.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Nos vamos hasta Valencia, Copa de España de Fútbol Sala esta tarde para los aficionados a este deporte, Movistar Inter Palma Futsal. A las 7 lo contamos desde las 6:30 aquí en el 106 de la FM con Javier Rodríguez, que está en Valencia. Javier, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Bueno, Inter, que lleva una temporada irregular, pero que obviamente es uno de los grandes equipos del panorama actual y que en los últimos 5 años creo que han ganado 3 veces la competición.
Sí, así es. Y además en su aval tienen 10 Copas de España. Sin duda no llega en el mejor momento, fruto de 5 derrotas a lo largo de toda la temporada. 2 precisamente frente al equipo al que se va a tener que enfrentar esta tarde. Ha perdido los 2 partidos en competición doméstica frente a Palma Futsal. Pero hemos estado ya este mediodía en el hotel y yo creo que hay un mensaje muy claro, José, que es que nadie tiene que dar por muerto a este equipo. Evidentemente no llega en el mejor momento, pero el hecho de estar, de ser el actual campeón de Liga y el actual campeón de Champions, le da pues mucho crédito a este equipo que hoy llega pues con ganas de demostrar y con ganas de estar en las semifinales.
Me da un poco de respeto el rival porque este año le ha ganado los 2 partidos. Es verdad que en 2 partidos muy igualados, pero ha ganado 4-5 en Torrejón y 2-1 allí en Palma.
Sí, pero si tiramos de hemeroteca, por ejemplo, en esta Copa de España, donde es todo a vida o muerte, Movistar Inter le endosó en el 2016 un 8-0 a Palma Futsal, en 2017 le venció por 1-4. Creo que este equipo tiene un gen ganador que está hecho para este tipo de competiciones, y ya te digo que les veo, como decía antes Blas con Michel, les veo también con el cuchillo entre los dientes, porque quieren demostrar y sobre todo no quiere que nadie les dé ya por perdidos en el primer día de competición.
No estará Herrero en la portería ni tampoco Velasco en el banquillo porque están sancionados.
No, Jesús Herrero 3 partidos de sanción, al igual que su entrenador, solo estaría en una hipotética final. Además a eso se le añade la baja de Borja, el madrileño, que tampoco va a estar en esta Copa de España. La única buena noticia es el alta que recibió esta misma semana Elisandro, que por tanto va a dar más referencia ofensiva al conjunto madrileño para disputar un partido, pues como decimos, que va a ser apasionante. No estará Jesús Herrero, su lugar lo va a ocupar Álex González, con el que hemos hablado hace tan solo unos minutos, y nos decía eso, que esta Copa siempre es especial para Movistar Inter.
Ya lo hemos visto muchas veces que, bueno, solo hay que ver que en 4 años Jaén ha ganado 2, y eso quiere decir que esta Copa tiene algo especial, y bueno, para nosotros es un momento importante porque no estamos haciendo una liga regular. Después de muchos años estando en primera posición o estando ahí arriba, estamos cuartos, y eso quiere decir que no estamos bien del todo, pero yo creo que es un partido importante para poder revertir la situación y cambiar ese chip, porque nos vienen cosas ahora muy importantes.
Voy a tirar de hemeroteca, voy a irme al pasado, voy a irme al 2015, donde tú te fraguaste como portero ya de élite, en aquel partido precisamente frente a Inter, cuando tú vestías la camiseta de Burela. Supongo que esa copa para ti fue muy especial.
Sí, esa copa fue bastante especial. Todo el mundo piensa que fiché por Inter ahí, pero ya había firmado antes, y luego los dirigentes me lo decían, ¿no? La que nos han liado, ¿no? Pero bueno, fue anecdótico, al final lo ganamos, ganó Jaén, pero fue importante para mí. Yo creo que, por lo que me han dicho en estadística, fue el partido que más tiros se tiraron a puerta y no fueron gol. Y el único partido de Copa que separaron 2 penaltis en los 40 minutos. Entonces pues fue algo que se queda para siempre la retina, ¿no?
Hoy es Palma, hoy es el rival que os ha ganado los 2 partidos en esta temporada. ¿Cambia el hecho de que sea un partido de Copa?
Esperemos que sí, ¿no? Al final sabemos que es un equipo que no hemos sido capaces de ganarle en toda la temporada. Entonces, eso es una espinita clavada y nos tiene que hacer salir con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Sabiendo que si no hacemos las cosas como nosotros sabemos de verdad, es un equipo que nos puede echar de la competición. Entonces, tenemos que hacer lo que nosotros sabemos. Yo siempre digo que el mayor enemigo somos nosotros mismos. Y si nosotros lo hacemos como nosotros sabemos, pues bueno. Lo normal es que con la calidad que tiene este equipo nos llevemos el partido.
Hay un mensaje claro, y ya te dejo descansar tranquilo para llegar al partido, es que a este Inter nadie le puede dar por muerto.
No, eso a la gente que se olvide. Al final somos una máquina de competir. Lo que digo siempre, ¿no? Al final lo estamos haciendo una buena temporada y eso es una realidad, pero queremos hacer ver a la que somos el grupo de siempre, el mismo bloque, cambian 2 o 3 caras y queremos volver a hacer en estos meses que nos quedan lo mejor, la Copa del Rey, Copa Europa y Liga, volver a dar ese punto de volver a confiar en nosotros y ganar las competiciones máximas posibles.
Estuvo ayer Ricardinho en el partido de la Onda, el mejor jugador del mundo, la gran estrella de Inter Movistar, dice que nadie les dé por muertos.
que la gente muchas veces habla un poco del momento, ¿no? Pero la gente no se puede olvidar que este año todavía que no estamos jugando a nuestro mejor nivel, estamos en todas las competiciones vivo, tenemos todas las oportunidades de ganar todas las competiciones, podemos mejorar algo que hemos hecho año pasado, que fue ganar tres títulos. Así que aunque no estemos en nuestro mejor nivel, seguimos compitiendo y seguimos estando vivos en todas las competiciones.
Lo dice Ricardinho, así que es palabra de ley. ¿Alguna cosa más, Javier?
34 años tiene, 3 copas ganados esta temporada en Movistar Inter, el portugués que seguramente está viendo el ocaso de su carrera y en Valencia quiere levantar la 11ª Copa de España para el conjunto torrejonero.
Gracias, Javier, te escuchamos a partir de las 6:30 en el partido de la Onda. Un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Fútbol femenino, ha comenzado la Copa Algarve. España le ganó ayer 2-0 a Holanda, la vigente campeona de Europa. 2 goles de la rojiblanca Jennifer Hermoso. Un gran triunfo de los nuestros, o de las nuestras, a 99 días del comienzo del Mundial de Francia. Hablan Jennifer Hermoso y el seleccionador Bilda.
El mejor comienzo que este, creo que no hay otro, así que contenta con los goles.
Contentos por la victoria, hemos ganado a la campeona de Europa, hemos jugado de una forma que no habíamos jugado hasta ahora, con una estructura nueva que bueno, pues nos ha dado una visión diferente, aspectos positivos, aspectos a mejorar, pero principalmente que hemos dejado nuestra portería a cero y hemos conseguido hacerle 2 goles a la campeona de Europa.
España jugará mañana su segundo partido de la Copa Algarve frente a Polonia a partir de las 6:45 de la tarde. Si ganamos estaremos obviamente en la fase final del torneo. Fuera del fútbol, vamos con tenis. Rafa Nadal ha perdido esta pasada madrugada en el torneo de Acapulco. Jorge López.
Así es, el manacorí ha caído eliminado esta madrugada en los octavos del Abierto Mexicano frente al australiano Kyrgios en 3 sets, en un partido marcado por la polémica que duró alrededor de 3 horas. El australiano ya es conocido como el verdugo de los grandes, ha ganado 3 veces a Nadal, 1 a Federer y 2 a Djokovic. Talento no le falta, eso está claro, pero le sobran otras cosas. El ahora 72 del mundo trató de sacar de sus casillas a Nadal durante todo el partido. Se permitió el lujo de hacer algún saque de cuchara, devolver una bola por debajo de las piernas e incluso tuvo que recibir un aviso por palabras malsonantes. Y bueno, así de claro habló Nadal al respecto.
Creo que le intenté sacar de quicio. Yo creo que él hace su show. Creo que es un jugador que tiene un talento descomunal y hoy le ha salido bien y ha ganado. Lo que pasa es que cuando uno se dedica a hacer todo este show, al final, un jugador que en teoría tiene el talento para ganar el Grand Slam, un jugador que en teoría tiene el talento para estar luchando en las primeras posiciones del ranking, pues por algo está donde está. No creo que sea un mal chico, para nada, creo que es un buen chico. Lo que le falta un poquito de respeto para el público, para el rival y hacia sí mismo también.
Además de la excesiva celebración por la victoria, provocó una gran pitada en el público, a la que Kyrgios respondió señalándose los oídos. En fin, José María, gestos que sobran por completo.
Desgraciadamente así fue. Además, también cayeron tanto Ferrer como Feliciano.
Eso es mala suerte para los otros dos españoles que se quedan también en los octavos. Ferrer, que cayó derrotado frente al alemán Zverev en 2 sets, y peor suerte aún para Feliciano, que no pudo ni jugar el partido contra Alex de Miñor por una gastroenteritis.
Así pues, cayeron los 3 que estaban en liza. Nos vamos al Comité Olímpico Español. Esta mañana, Lidia Valentín ha recibido el oro de los Juegos de Londres casi 7 años después. José María Bonilla, buenas tardes.
Así es, estaba el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, también Tamás Ayán, presidente de la Federación Internacional de Halterofilia, María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte, y una Lidia Valentín, que ha ganado su tercera medalla, esta vez de oro, de los Juegos Olímpicos de Londres. Es verdad que se la han dado 7 años después, pero estaba así de radiante, así de feliz.
Por fin soy campeona olímpica, estoy realmente emocionada, todavía no me lo creo, estoy como digiriendo todo lo que me está pasando. De verdad que agradezco muchísimo a todo el mundo que ha venido hoy, sabiendo que es un día complicado, que es jueves, que es entre semana, a la entrega de mi medalla y por fin ya se cierra el círculo, ya ahora mismo tengo mis 3 medallas olímpicas conmigo, la de Pekín, Londres, Río. Y ya pensar en el futuro y bueno, pues disfrutar de este momento, que creo que es muy, muy importante porque se ha hecho muchísimo trabajo y creo que al final este es el fruto de tantos años y tantas horas de dedicación y de inversión por un sueño que al final lo hemos conseguido.
Y también palabras de orgullo, de ánimo, de la secretaria de Estado para el Deporte, de María José Rienda.
Lidia, para España, ¿qué te voy a contar? Eres el icono,
Eres historia de nuestro deporte. Eres el referente mundial en la halterofilia. Has roto barreras de estereotipos y nos has hecho vibrar con todos tus triunfos. Eres un ejemplo de todos los valores que representa nuestro deporte español y un gran referente de nuestros deportistas españoles, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Hoy se hace justicia y te mereces lo mejor. Enhorabuena, felicidades.
Qué grande, Lidia. 3 medallas olímpicas, 4 veces campeona de Europa, 2 veces campeona del mundo. Bonilla, que ha hecho hoy pluriempleo. ¿El Atlético trabajó esta mañana con alguna novedad, Boni?
Sí, con Costa y Savic ausentes de la sesión por unas molestias. Kalinic también con esa molestia se ha tenido que retirar. Luca sigue recuperándose de su rodilla. Y Lemar sí ha entrenado con el grupo. Ha probado un 11 muy, pero que muy parecido al que se medía el pasado fin de semana al Villarreal.
El Atlético que juega frente a la Real Sociedad el próximo domingo por la tarde. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Comunicación con el Comité Olímpico Español con un pelín de retardo, tal vez. Nos vamos. Sé que os quedáis con Patricia Fernández con las noticias de las 2. Esta tarde, recordad, doble cita, 6:30, a través del 106 de la FM, Copa de España de Fútbol Sala, Movistar Inter, Palma Futsal. Y a las 9 de la noche, con Rodrigo de Pablo, el partido de las 9. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Gracias. Adiós.